25, 41 de sus estudiantes realizarán estancias de verano científico, 39 en instituciones de México y por primera ocasión un joven lo realizará en Canadá y otro en Perú, hecho que fortalece sin lugar a dudas la formación académica y profesional, destacó el doctor Daniel Argüelles López, coordinador del área de vinculación de ciencias químico-biológicas.
Estamos muy contentos porque en esta ocasión, como bien lo mencionas, tenemos alumnos que están haciendo verano internacional, algo que no había pasado en ocasiones anteriores. Esos veranos son muy importantes por el hecho de que enfocan a los alumnos a conocer más acerca de lo que es una investigación científica y posiblemente, por qué no decirlos, orientarlos a lo que más adelante se pueden dedicar.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Pues muy buenas tardes, gentil auditorio que nos hace el gran honor de estar escuchando este programa institucional de la Facultad de Derecho, en donde manifestamos algunas actividades importantes que realiza la Facultad de Derecho en su área de licenciatura y posgrado, y también pues las investigaciones que están haciendo nuestros alumnos, ya sean de licenciatura o posgrado, o nuestros profesores, los integrantes de la planta docente. Ahorita, jueves y viernes, tuvimos una gran actividad dentro de la Facultad de Derecho, porque pues, fuimos sede conjuntamente con la FECA para recibir a todos los que presentaron ponencia para integrar el Plan Institucional de Desarrollo 25-29, que formará parte del programa de trabajo de esta administración encabezada por el doctor Madueña. Y bueno, ya la semana entrante empiezan nuestros exámenes extraordinarios para que estén pendientes los alumnos que deben alguna materia o que pues quieren presentar alguna materia extraordinaria, que pues acudan de acuerdo ya a los horarios que están a disposición allí en los estrados de la Facultad de Derecho. Y como siempre, tenemos algún invitado, como ya lo he comentado, ya sea estudiante, ya sea maestro, que estén desarrollando algún trabajo de investigación. En este caso tenemos de invitado al doctor Jorge López Hernández. Él es egresado del doctorado de Ciencias del Derecho y también de la maestría de Ciencias del Derecho, y estudió la licenciatura también en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es de origen mixteco, que vino a estudiar de acuerdo a las facilidades que está dando esta universidad a los estudiantes que vienen de, ya sea de otros lugares o de comunidades indígenas. Y ahí empezó a estudiar con nosotros la licenciatura, posteriormente la maestría, se doctoró con una tesis extraordinaria también, y actualmente algo muy importante que está haciendo también la facultad es que pues está realizando el postdoctorado con nosotros, apoyado por CONACYT. Mediante él participó en una convocatoria para realizar el postdoctorado, presentó un proyecto de investigación sobre el derecho humano a la identidad, sobre todo tratándose de personas originarias o de pueblos originarios que se encuentran aquí en Sinaloa, concretamente en Villa Juárez. Se le aprobó el programa y ahorita está ya realizando diversas actividades que le aprobó CONACYT. Bueno, antes CONACYT, ahora la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología, y que pues ya ha dado conferencias, participa en los comités tutorales y últimamente presentó conjuntamente con un servidor, que soy su tutor, una iniciativa de reformas al Código Civil del Estado de Sinaloa para que se pueda desarrollar o establecer claramente este derecho humano a la identidad. Ahora se le dio primera lectura por parte del Congreso, es una iniciativa ciudadana. Recordemos que nuestra Constitución Política del Estado de Sinaloa nos faculta a los ciudadanos para presentar iniciativas y que el Congreso pues las debe de analizar. En este caso ya se está analizando y pues le doy la bienvenida al doctor Jorge López Hernández y que nos platique pues sobre el postdoctorado, que cuál fue el proyecto que presentó, qué actividades ha hecho en el postdoctorado, y pues una vez que ya concluye sus estudios pues va a tener un mérito más, que viene siendo, va a ser un nuevo postdoc. Cabe hacer la mención que también hay otra compañera egresada del doctorado, ella también es mixteca, está egresada del doctorado y de la maestría y de la licenciatura y también está apoyada, ella habla de cuestiones de género en materia indígena y también está apoyada por CONACYT. Entonces pues es algo muy importante en donde nuestra Facultad de Derecho está participando en los programas de postdoctorado de ofrecidos por el entonces CONACYT, ahora la Secretaría de Cultura y Ciencia y Tecnología. Pues bienvenido, Jorge. Nada más pues preguntarte de qué se trata este programa, qué trabajos has desarrollado y sobre una iniciativa muy importante que ya se le dio primera lectura.
Sí, doctor, pues antes que nada muchas gracias por la invitación y pues muy agradecido, ¿no?, con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como bien lo mencionó usted, desde el 94 llegamos aquí en Culiacán a estudiar la carrera de Derecho. Posteriormente hicimos igual también un proyecto encaminado hacia los jornaleros indígenas en el 99 sobre unos dípticos en programa de prevención del delito en los campos agrícolas. En aquel entonces pues todavía no estaba reconocido los derechos indígenas en el 2 constitucional, ni había una ley general de derecho lingüístico, ¿no? Se desconocía inclusive cuántas variantes de lenguas había en el país. Y pues fue nuestro primer tarea o nuestro primer proyecto hacia los jornaleros indígenas aquí en Sinaloa, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía. Y pues ahí posteriormente trabajamos un proyecto para la creación de un bachillerato intercultural en Villa Juárez, hicimos la maestría, el doctorado, y pues sí, como bien lo menciona usted, pues Sinaloa es uno de los estados que año con año recibe miles de jornaleros, en su mayoría de origen indígena, proveniente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, entre otros estados. Y pues nos hemos dado cuenta porque pues hemos vivido muy de cerca, acompañándolos, asesorándolos en diferentes temas, ¿no? Y uno de los temas que más nos llama la atención o nos preocupa mucho es precisamente el derecho a la identidad, doctor. Ese es el tema de nuestra investigación en la estancia postdoctoral. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no traen consigo sus documentos, en este caso principalmente el acta de nacimiento. Muchos de ellos no están registrados. ¿Por qué? Por la trayectoria de migración, ¿no? Vienen a Sinaloa, terminan la zafra agrícola, se van para Sonora, después se van para Chihuahua, Baja California, y muchas de las veces en el trayecto de ellos pierden sus documentos, en este caso lo que es el certificado de nacimiento. Entonces, si no hay certificado de nacimiento, los registros, las oficialías del registro civil en Sinaloa y en otros estados, pues no proceden, pues expedir, ¿no?, el registro de nacimiento. Entonces, al no tener acta de nacimiento, imagínense los niños en los campos, no pueden estudiar. Inclusive muchos de los padres no tienen su acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque probablemente se registraron, pero se registraron mal o no. Por ejemplo, ahora pues ya está un poquito más avanzada la tecnología, ¿no? Pero igual no están en el programa del sistema de actas, ¿no?, que se llama el programa CIDEA. Entonces, es uno de los factores, uno de los que ellos carecen para acceder a algún derecho. y pues obviamente si teniendo acta de nacimiento batallamos para acceder a algún derecho, ahora sin acta, pues están en total desventaja, legalmente no existen.
Sí, Descartes.
Así es.
Dijo, pienso, luego existo. Aquí, si algo para hacerla similar a esta frase, si no están registrados, no existen, ahorita lo acabas de decir, uh-huh. No existen en el mundo jurídico y pues no tienen ninguna clase de derecho los jornaleros agrícolas y pues tienen muchos problemas. Si van a registrarse, pues simplemente no los registran aquí en Sinaloa por falta de documentos, ¿no? Para registrarse.
Así es, sí, precisamente porque el registro civil son trámites sobre trámites, o sea, no basta que pidan, por ejemplo, el certificado de nacimiento, sino piden, lo que nos ha llamado mucho la atención es que hay oficialías, inclusive una vez tuvimos una entrevista con una directora de la oficialía, donde pedían la fe de bautismo, entonces yo le decía, ¿no? Pues la fe de bautismo, que yo recuerdo desde la época de Juárez, pues separó la iglesia y el Estado.
Claro.
Entonces no es un requisito en sí, pero si no traen fe de bautismo, no pueden ser registrados, nos decían. Entonces, posteriormente, inclusive la asociación que un servidor pertenece y estamos como presidente de la Asociación de Profesionistas Indígenas del Noroeste, hemos hecho hasta juicio de jurisdicción voluntaria para acreditar los hechos de la asistencia de esa persona, el nombre de sus padres, lugar de origen, y aún así ni con el juicio, porque aparte nos piden la constancia de inexistencia, que ese es otro de los casos que pues se está trabajando mucho, ¿no? Para sensibilizar o adecuar, ¿no? las leyes. En este caso usted lo mencionó hace rato, ¿no? Se presentó una iniciativa de reforma y que se anexe un párrafo ahí en los artículos del Código Familiar. ¿Para qué? Para que las oficialías se le dé esa facultad en este caso lo que se está pidiendo es que, tratándose de personas indígenas y afromexicanas, que no se pida tantos requisitos, porque hay personas que vinieron de Chiapas que ya tienen 15, 20 años aquí y no van a regresar por una constancia de existencia, el lugar de origen o una fe de bautismo allá. Allá las fiestas patronales pues se hacen una vez al año y el día que vayan, quién sabe si vayan a encontrar al padre, y si no, si está cerrado la parroquia, todo eso, pues no van a obtener la fe de bautismo. Hay oficialías de registro civil que no están actualizados, entonces probablemente no le van a pedir la constancia de inexistencia, que es la oficial de registro civil de donde uno es originario, está facultado a expedir. Pero también para conseguir una constancia de inexistencia, pues piden otros requisitos también el registro civil. Entonces, por eso le digo que son requisitos sobre requisitos. Entonces, nunca van a poder registrarse esas personas, a pesar de que el derecho a la identidad es un derecho humano, es un derecho constitucional, lo establece nuestra constitución, los tratados internacionales. O sea, el derecho a la identidad es un derecho primordial para acceder a otros derechos. Entonces, si no tiene registro de nacimiento, es decir, el acta de nacimiento, pues difícilmente va a ser reconocido, ¿no? Ante las autoridades, ante la sociedad.
No, sí, sí. Aparte del acta de nacimiento, el acta de nacimiento tampoco puede tener la credencial del INE, no tiene CURP, o sea, realmente no existe. Y aparentemente los que pues no estamos inmersos en esa problemática, lo vemos como algo que no tiene trascendencia, o sea que ni siquiera lo concebimos que haya personas que no tengan el acta de nacimiento, pero aparte que no se puedan ni siquiera registrar, y una vez que ya se registran, ahora les van a cobrar hasta más porque es un registro temporáneo, inclusive va a ser un costo adicional. Todo esto es muy grave, entonces por eso es un programa que pues entonces Conacyt lo vio con mucho interés y realmente se apoyó aquí al doctor Jorge López para que realizara su postdoctorado. Y bueno, ya el Código Familiar fue el que se está proponiendo la reforma. Al parecer hay otra reforma también que está presentada por Morena, pero esa reforma no tiene, que también ya esa ya se aprobó en segunda lectura, ¿verdad?
Sí.
Pero no tiene la profundidad de esta reforma que se está presentando, porque la reforma que se presenta por el grupo parlamentario de Morena señala que pues se les va a dar apoyo, pero no dice qué clase de apoyo. Y aquí, pues que no, esta reforma es mucho más importante, porque se dice claramente que será gratuito el registro, y nada más con una constancia del instituto del DIF, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque es la instancia competente que está, pues, que ventila, ¿no? O que está al pendiente sobre el derecho de la familia y sobre todo el derecho de la niñez, ¿no? Entonces, el derecho superior del niño, obviamente, la propuesta, la iniciativa que se presentó el 28 de abril en el Congreso del Estado, el día de ayer precisamente se dio la primera lectura. Los que tengan interés, inclusive pueden checar en la página del Congreso del Estado, ahí está nuestra iniciativa. Obviamente lo que estamos proponiendo es que, tratándose de personas indígenas o afromexicanas, en caso de no reunir los requisitos que pide el registro civil, obviamente lo que es la constancia de inexistencia, el acta de nacimiento del papá, el certificado de nacimiento o un juicio de jurisdicción voluntaria, que se le dé esa facultad al DIF.
Muy bien, ¿no? Vamos a hacer un corte de identificación y en un momento más seguimos platicando.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Bueno, aquí estamos platicando con el doctor Jorge López. Él viene de Villajuárez. Él vive en Villajuárez y pues ahorita le estaba comentando que Villajuárez es una de las comunidades más violentas, si no es la más violenta del estado de Sinaloa, y tiene doble mérito porque aparte él está pues coordinando ya la preparatoria, la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma Indígena de México, que pues y también ya también alguna carrera de derecho, ¿verdad? También se imparte derecho en línea. Y una de las metas del doctor Jorge es que se imparta in situ, o sea, ya con instalaciones propias, que eso es lo que está luchando, y bueno, esperemos que las cosas ya vayan mejorando allá en esa localidad de Navolato y que pues se puedan hacer más cosas, porque la gente que vive en Villa Juárez, mucha gente es de otras comunidades, de comunidades indígenas o del sur de México, gente muy trabajadora, gente humilde, y que pues realmente no vinieron a ver que existieran estos problemas tan graves que están pasando en el estado de Sinaloa. Bien, pues estamos platicando de la iniciativa, ya nos explica que esta iniciativa tiene por objeto dar facilidades fundamentalmente a los jornaleros, a las personas que vienen de otros lugares, que son provenientes de comunidades indígenas, para que si no tienen acta de nacimiento, pues con una simple constancia del DIF ya puedan registrarse y no tengan que pasar por todo ese calvario y que además no les cueste. Creo que va a tener mucho éxito esta, va a salir a buen puerto pues la iniciativa. Creo que sí va a haber la reforma al Código Familiar. Ojalá que los diputados tengan sensibilidad y aprueben esta reforma porque es súper importante. Pero bueno, estamos diciendo que él está estudiando el postdoctorado. Está haciendo el postdoctorado con este programa, con esta investigación que está desarrollando. Uno de los aspectos es la presentación de la iniciativa. Pero ¿qué más se ha hecho en el postdoctorado, doctor?
Sí, nada más para puntualizar la iniciativa. Obviamente en el artículo 1124 del Código Familiar del Estado de Sinaloa estamos pidiendo, proponiendo que se le dé esa facultad al sistema DIF, ya sea municipal o estatal, ¿no? ¿Para qué? Para que a falta de los padres, porque así lo dice el Código Familiar, el 1124 dice, tiene la obligación de declarar el nacimiento, el padre o la madre, o cualquiera de ellos, a falta de esto los abuelos, paternos o maternos, sin preferencia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, pues también hay niños huérfanos en las comunidades indígenas, entonces por eso el DIF como primera instancia, como instancia protectora de la familia y el menor, pues se le dé esa facultad, pero una facultad legalmente reconocida en la ley, ¿no? Para que tampoco el día de mañana que vaya al DIF y que la oficialía de los registros civiles pues ya tengan conocimiento en base a la ley, ¿no? Que se reforme. Obviamente, ¿no? Que se haga un estudio de campo por parte del DIF, que es la que tiene facultad de reunir todo lo que más se pueda, ¿no? En este caso, la persona que no tenga acta de nacimiento y se proceda al registro, ya sea ordinario o extemporáneo, ¿no? Entonces, obviamente, esos son la propuesta que se está haciendo en la reforma al artículo 1124 y 1126, un segundo párrafo. Entonces, pues ese en concreto para atender la puntual atención sobre el derecho a la identidad. Lo comento esto porque en el 2011, cuando vino la primera helada en Sinaloa, en febrero, recuerdo muy bien, en Villa Juárez, muchos niños estaban trabajando en los campos, muchos jornaleros en diferentes campos quedaron sin trabajo, ¿no? Aparte a los agricultores hubo apoyo, pero a los jornaleros, la mayoría de ellos no pudieron recibir ese apoyo del gobierno federal. ¿Por qué? Recuerdo muy bien porque en primer momento uno de los requisitos era pues obviamente el documento, ya sea credencial de elector o acta de nacimiento, y muchos de ellos pues no tenían acta de nacimiento. Entonces pues el recurso del gobierno federal, me acuerdo muy bien, en 2011 se regresó porque no podían comprobar la existencia de esos jornaleros legalmente. Entonces a partir de entonces se ha hecho campañas y todo eso, ¿no? Pero pues no se ha podido atender al 100% de las personas que carecen del acta de nacimiento o tienen algún error en el acta. Otro de los trabajos o proyectos
mira, desgraciadamente tenemos un gobierno muy insensible, hay que decirlo muy claramente, muy insensible en materia de los derechos indígenas, como que no es prioritario para el gobierno del estado y para muchos gobiernos el derecho indígena. Inclusive hay una ley de derechos indígenas que obliga a que haya un reglamento y que en el reglamento haya un consejo de integrado por comunidades indígenas. Ese consejo pues va a decidir sobre los proyectos. No se ha elaborado el consejo, no se ha elaborado el reglamento. Se presentó por parte del posgrado también en defensa una demanda de amparo para que se expida el reglamento y el consejo, y contestó el legislativo que no había condiciones económicas para hacer el consejo. O sea, hay condiciones económicas para hacer todo, pero no para apoyar a los pobladores indígenas. Ojalá que en este caso sí haya esa sensibilidad y haya un apoyo a los compañeros que vienen de otras comunidades, de comunidades indígenas. Debemos de recordar que en Sinaloa hay 245, ya uno más, porque ya se integró uno más en el Rosario, 246 pueblos indígenas, que eso sí nadie lo sabe, o muy poca gente lo sabe, y el gobierno no lo entiende. Entonces, ojalá que si hay este apoyo, por eso felicitamos al doctor por esta importante iniciativa. Y bueno, ahora sí, ¿qué otros trabajos se han hecho dentro del postdoctorado?
Sí, Pues como usted lo bien lo comentó, obviamente estamos promoviendo, ¿no?, el derecho a la educación, porque pues siempre hemos dicho, los jornaleros tienen que pues también tratar, ¿no?, de sobresalir, de prepararse, porque si no, mientras más manos baratas hay, mejor para el patrón. Sí, y si no saben defender su derecho, no conocen su derecho, pues mejor, ¿no?, para los patrones. Entonces, por ejemplo, en Villa Juárez, pues se implementó desde el 2022 5 carreras, ¿no?, virtuales, mientras, porque no tenemos instalaciones por parte de la Universidad Autónoma Indígena de México. Y sí, lo que es de cada quien, obviamente tenemos una ley de educación superior en el estado de Sinaloa, que para la población indígena la educación debe ser gratuita. Entonces todos los alumnos que están dentro de la universidad no pagan colegiatura, no pagan inscripción, prescripción, es totalmente gratis, ¿no? Tenemos la carrera de Derecho, de Estudio de Género, Licenciatura en Educación Preescolar, Psicología Social Comunitaria e Ingeniería en Biotecnología. Ahora en marzo tuvimos la primera generación de la Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Psicología Social Comunitaria y recientemente en Estudio de Género. Entonces creo que sí debemos apostar, apoyar, ¿no?, a esa población, a la población indígena, para que también no sigan preparándose, conozcan sus derechos, se defiendan y obviamente no se mejore la condición de vida de ellos. Entonces es otro de los proyectos que se está trabajando, ¿no? La educación intercultural y plurilingüe. ¿Por qué? Porque también así lo establece pues el mismo artículo 3 constitucional a partir de la reforma en 2019, que la educación en todos los niveles pues debe ser intercultural y plurilingüe.
No, inclusive la ley de educación superior, la ley general de educación superior, que es la nacional, pues establece que las tesis pueden presentarse en la lengua materna, o sea, hablando de lengua materna, la lengua materna de comunidades indígenas, y que pues hay algunos apoyos que ya se están dando por esa interculturalidad que establece el artículo 3 constitucional.
Así es, sí, entonces sí, debemos de promover, ¿no? Pues no nada más en la Universidad Autónoma Indígena de México, en la UAS también ya se ha presentado, bueno, se ha trabajado mucho en el posgrado, ¿no? Obviamente no porque usted está presente, pero se ha trabajado mucho a favor de los estudiantes de origen indígena, pues usted ha apoyado mucho, ¿no?, a nuestra gente, y pues creo que es lo que debe ser, no nada más la UAL, la UAIN, sino la UDEO, y entre otras universidades están obligadas, así lo establece la ley. Entonces, pues ahí estamos promoviendo el derecho a la educación hacia la población indígena también.
Muy bien, y se han hecho ya has participado, porque eres cotutor, en programas de doctorado, porque muchos de nuestros alumnos están escribiendo o haciendo investigación sobre la problemática de los derechos indígenas. Inclusive el lunes te va a tocar participar en un examen de cotutoría, como cotutor de un examen que viene siendo de comité tutorial, para en donde vas a participar, porque pues uno de los aspectos que manejaste para que te aprobaran el postdoctorado es que también debes participar como cotutor en exámenes de grado y algunos artículos que has elaborado, en fin, y pues estamos seguros que vas a terminar el postdoctorado con mucho éxito. Y bueno, pues un postdoctor que ha venido de una comunidad lejana, a Tlaxiaco, ¿no? Creo que es
sí, por allá, Tlaxiaco, sí,
que es lo que yo conozco, muy bonito, pero muy lejos, que ha venido desde allá, y que yo me acuerdo cuando te recibiste, que te entregaron tu certificado con tu traje típico, allá yo estaba ya como coordinador, y pues me dio mucho gusto, y que lo lucieras junto con tu esposa, pues el traje típico de aquella localidad. Bueno, se nos acaba el tiempo porque sigue un programa muy importante que es La Otredad, y si no le damos paso a este programa nos va a ir mal. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes, y muchas gracias,
doctor. Al contrario, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.